En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es martes 1 de septiembre del 2020 y estos son los temas del día. Trabajadores del gobierno federal dicen que los están presionando para comprar cachitos para la rifa virtual del avión presidencial. López Obrador dice que esto es una mentira. En 75 días, México pasó del lugar 17 al 10 con más muertos por COVID-19 por cada millón de habitantes, según el ranking de World Meter, que registra en tiempo real la evolución de la pandemia con base en datos oficiales. El brasileño Roberto Azevedo deja la dirección de la Organización Mundial del Comercio. 8 candidatos aspiran al cargo, entre ellos el mexicano Jesús Seade. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Hoy, a las 9 de la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofrece un mensaje desde Palacio Nacional con motivo de su segundo año de gobierno. Para mantener la sana distancia, solo asistirán 70 invitados, entre ellos los integrantes de su gabinete, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, empresarios, los presidentes de las cámaras de diputados y senadores, así como Juan Manuel Carreras, gobernador de San Luis Potosí y presidente de la CONAGO. Pero ¿cómo llega el gobierno de López Obrador y el propio presidente a este segundo informe en un año marcado por la pandemia? Con 3 grandes crisis, la sanitaria, la económica y la de seguridad. Según la más reciente encuesta de Consulta Mitofsky, el 54% de los encuestados está de acuerdo con la manera en que el presidente gobierna. Y de acuerdo con la encuesta del periódico Reforma, el presidente reprueba en todos los rubros de gobierno, excepto en el educativo, en donde pues tiene apenas una calificación del 43%. Pero, por ejemplo, en el combate al crimen organizado, solo 26 de cada 100 encuestados lo califica como bien. Sin embargo, López Obrador se defiende y asegura que él tiene otros datos.
Yo tengo mi encuesta, 70%, 65, 64 de aprobación. Y a la pregunta, si hoy fuese la elección de que se quede o que se vaya, y traigo 70 que me quede, 25 que me vaya y 5 que le da igual. Hay una encuesta internacional en donde se mide a los jefes de estados de los países. Estoy en segundo sitio, segundo lugar mundial, gracias al pueblo, que es mi ángel de la guarda.
La economía terminó de empeorar con la llegada del SARS-CoV-2. La llamada Jornada Nacional de Sana Distancia del 23 de marzo al 30 de mayo provocó que en el primer trimestre del año el PIB cayera 2.1%, pero la cifra se quedó corta con el desplome histórico del 18.7% del trimestre que siguió. En cuanto al empleo, durante 5 meses seguidos de marzo a julio, hubo bajas en los empleos formales registrados ante el IMSS, con más de 1 millón en total. El mes más grave fue abril, cuando se perdieron más de 500,000 empleos, aunque las cifras comenzaron a recuperarse y en julio, ya solo, hay que ponerlo entre comillas, se perdieron 3,900 puestos de trabajo. Durante el 2019, el presidente presumió la fortaleza y el desempeño del peso frente al dólar, pues la moneda mexicana cerró el año en 18.88 pesos por dólar. Sin embargo, en marzo del 2020, la guerra petrolera entre Arabia Saudita y Rusia golpeó a la economía global y llevó al peso a mínimos históricos por arriba de las 25 unidades. En abril, el peso cerró en 24.06 unidades y desde entonces ha ido ganando terreno frente al dólar hasta llegar a los 21.80 unidades al cierre de agosto. En cuanto a la inseguridad, 2019 ya es considerado como el más violento en la historia del país, con 34.582 víctimas de homicidio doloso y 1.006 feminicidios. En el caso del homicidio doloso, para el 2020, en 5 de los 7 meses de los que se tiene información, se reporta un aumento a tasa anual. Esto incluye los meses de marzo, abril y mayo, que formaron parte de la Jornada Nacional de Sana Distancia y en los que se aplicaron medidas de confinamiento. De hecho, marzo es el mes con mayor víctimas de homicidio doloso en lo que va del 2020, con 3,033. Así es que la violencia no ha cedido, no ha disminuido, a pesar de que la Guardia Nacional ya está en funciones y de que el ejército permanece en las calles realizando trabajos de seguridad. En cuanto a la crisis sanitaria, el COVID-19 puso al descubierto la falta de personal médico y de infraestructura para enfrentar la pandemia. Familiares de pacientes enfermos de cáncer reclaman que hay desabasto de medicamentos medicamentos y son constantes las manifestaciones para exigir atención. Además, en este 2020 nació el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, que sustituyó al Seguro Popular y arrancó sin reglas de operación, sin lineamientos, manuales ni planeación detallada. Por todo esto, hoy el presidente informará cómo ha enfrentado las crisis económica y sanitaria, el avance en el combate a la corrupción y la inseguridad, derechos humanos, obras prioritarias de su gobierno y ayudas gubernamentales para los pobres.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Roy Campos, analista y presidente de Consulta Mitofsky, platicar con nosotros. Roy, ¿cómo explicas que, estando el país pasando por una pandemia, con una economía golpeada, con los problemas de inseguridad, el presidente tenga los índices de aprobación pues arriba del 50%, aprobación bastante elevada?
Mira, todo lo que consiste en la aprobación también tiene que ver con un concepto que se llama asignación de responsabilidades. Podemos estar muy mal en algo, pero la pregunta es ¿a quién se culpa de eso? Y el presidente ha sido muy hábil para no asumir ninguna de las culpas de los males de este país. Por ejemplo, la economía está mal, sí, pero el ciudadano culpa al presidente de la economía está mal, no, culpa a la situación internacional con un desplome internacional que tal vez tenga razón. La culpa será si no levantamos, pero la caída no es culpa del presidente. Luego, la inseguridad no ha bajado, ¿de quién es culpa? Y el presidente ha sido muy hábil mostrándonos a García Luna, mostrándonos corrupciones pasadas, como para decir, él está limpiando lo que le dejaron de cochinero. Y la parte de la pandemia, él no se ha asumido como culpable e incluso en su momento cuando se busca el culpable, le van a caer a López-Gatell. Yo hago caso y de alguna manera ha derivado en somos un país de gorditos, es la mafia que nos engordó o el ciudadano no hace caso, pero es no hay una asignación de responsabilidad o una aceptación de error. Pero cuando se le habla de corrupción, cuando es su tema, cuando es por el tema que ganó, ahí sí, aunque no sean de él los aplausos, él se los lleva. Aunque sean de la fiscalía, porque la fiscalía es autónoma, aunque sean de Estados Unidos, aunque hayan agarrado en Estados Unidos a alguien, él se lleva las palmas y lo asume como un combate a la corrupción de su gobierno. Y entonces eso le lleva aplausos. Entonces se ha mantenido bien en la aprobación porque no se asume la responsabilidad de los problemas, pero sí la autoría de los logros.
En eso se parece un poco a Trump. Andrés Manuel López Obrador quiere todo el poder, pero cero responsabilidad, ¿no crees?
Sí, oye, y con la ventaja de que no hay nadie enfrente como para que le diga otra cosa, ¿no? Porque es lo que hemos platicado. ¿Quién tiene enfrente con cierta credibilidad para oponerse a ese discurso o a esa postura? Pues la verdad es que no tiene nadie con credibilidad, ¿no? No hay un alter ego como tuvieron siempre los otros. Fíjate nada más, tal vez la postura más fuerte que ha habido en este momento ha sido que los gobernadores se juntan y dicen que renuncie López-Gatell. Está bien, eso en otras épocas muchos pedían renuncias de funcionarios, el mismo López Obrador pedía hasta la renuncia de Peña Nieto, ¿no? Y aquí, estos gobernadores que se juntan dijeron que renuncia López-Gatell, ¿cómo les responde López Obrador? Le da a Gatell más poder, ¿no? Como para decirle, no, a mí no vengan con cosa del poder, lo tengo yo. Entonces, López Obrador sí es un presidente muy poderoso, como hace mucho no veíamos, ¿no? Tal vez de la época de Salinas, con un poder de presupuesto, un poder de voto en términos de la Cámara de Diputados y un poder de fuerza en términos de la Guardia Nacional, que ahora la Guardia Nacional, él maneja la Policía Nacional. Yo creo que tiene mucho poder.
El presidente da un informe todas las mañanas desde Palacio Nacional, Roy. Entonces, ¿qué puede ser diferente del informe de hoy? ¿Esperas algo especial, alguna sorpresa en su discurso?
Yo creo que sí. Mira, él sabe que este es más importante que cada mañanera. Y entonces en cada mañanera improvisa, cada mañanera. Y al rato vamos a ver un resumen, una mañanera potenciada, digámosle así, donde él sabe qué cosas funcionaron, no va a haber improvisación, todo está planeado y entonces él ya avisó. Abro con corrupción. Entonces, además, la apertura de su informe de gobierno, segundo oficial, séptimo ciudadano, empieza diciendo lo que él sabe que le funciona. El combate a la corrupción es lo mío. Y entonces, ¿qué es lo reciente para él? Es que en uno de esos actos de corrupción aparece su hermano. Entonces él sabe que hay ataques hacia su cercanía, ¿no? Le han pegado a Bartlett, le han criticado a la secretaria de la Función Pública. Y entonces yo creo que él va a aceptar que la corrupción en su gobierno existe todavía no a niveles altos, y puede anunciar eventos de combate a la corrupción contra la 4T. Eso sería así como una gran medida que validaría su discurso de aquel primero de diciembre, donde dijo: no meto las manos al fuego por nadie, salvo por mi hijo Jesús, que es menor de edad. Ni por mis hijos, ni por mi familia, ni por mis amigos, nadie. Yo creo que a López Obrador le falta mostrar eso. O sea, le falta mostrar que hay una especie de autocrítica al interior de su gobierno.
Roy Campos, muchísimas gracias, como siempre, por platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Compra obligada. A 15 días de la rifa virtual del avión presidencial, empleados de la Administración Federal aseguran que los están presionando para comprar cachitos, cada uno con un costo de 500 pesos. En el caso del Infonavit, el director general, Carlos Martínez Velázquez, encabezó una junta virtual en la que los convocó a participar.
Y es una invitación que hago, yo lo hago de manera personal y con gusto, es el tema del sorteo del 15 de septiembre. Este sorteo en particular a mí me llena de emoción. Yo ya compré varios cachitos y los invito a que todos participemos en esto.
En las últimas semanas, a los trabajadores de nivel dirección, coordinación, gerentes y delegados en todo el país con salarios de entre 30,000 y 150,000 pesos mensuales, se les pidió comprar entre 5 y 11 cachitos, lo que significa desembolsar de 2,500 a 5,500 pesos. Y para garantizar la compra, los trabajadores no pueden decir que ya compraron boletos en un expendio de la lotería ni con un billetero en la calle, pues deben depositar el monto asignado en una cuenta bancaria a nombre de la Lotería Nacional y enviar a Recursos Humanos una copia del comprobante. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que esto es falso.
No es cierto, no se obliga a nadie, todo es voluntario, el que quiera ayudar a vender y a comprar cachitos, y nos faltan 15 días, o sea, vamos a pasar los 2,000 millones que con esto se aseguran los premios.
Se pusieron a la venta 6 millones de cachitos, de los cuales el presidente aseguró ayer que ya se venderán al menos 4 millones, y recordó que los que quedan se van a donar al Insabi, que tendrá 33% de posibilidades de ganar los premios. 2. Top 10. Según el conteo de la Universidad Johns Hopkins, México aparece en el cuarto lugar de muertes con más de 64,000 casos de COVID-19. Sin embargo, el gobierno federal insiste en que esa no es la mejor manera de comparar la evolución de la pandemia en el mundo, pues no se toma en cuenta el factor poblacional. De hecho, en julio pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a quienes comparan los contagios y las muertes de México con otros países.
Que esto no podemos estarlo comparando. Sin embargo, el amarillismo del conservadurismo en México, como también en todo el mundo, es muy ruin.
Si se hace la comparación por cada millón de habitantes, México ya entró al top 10 de países con más muertes, y solo tomaron 75 días para que el país se moviera del lugar 17 al 10. De acuerdo con datos de la plataforma Worldometer, que registra en tiempo real la evolución de la pandemia con base en datos oficiales, el 24 de mayo nuestro país se ubicaba en el lugar 17 de los países con más muertos por este virus, pero tres semanas después, para el 16 de junio, ya había pasado al lugar 14 del ranking mundial de defunciones por cada millón de habitantes. Después, el 29 de junio pasó al lugar 11, y para el 7 de agosto el país se ubicó entre los 10 países con más muertes por SARS-CoV-2, con una tasa de mortalidad de 484 personas por cada millón de habitantes. La lista la encabeza Perú, que hasta ayer registraba 28,788 personas muertas, con un índice de 871 muertes por cada millón de habitantes. En este ranking mortal siguen Bélgica, España y Reino Unido. Y luego aparecen Chile, Italia y Suecia. Brasil, en la posición 8, tiene 568 muertos por cada millón de habitantes, y Estados Unidos tiene 565. 3. OMC sin líder. Un año antes de concluir su segunda gestión y en medio de una gran crisis por la falta de consensos, el brasileño Roberto Azevedo dejó la dirección de la Organización Mundial del Comercio para trabajar en una empresa multinacional como vicepresidente ejecutivo y responsable de asuntos corporativos y comunicaciones. La salida de Azevedo llega en el peor momento para la economía mundial, pues el comercio está gravemente afectado por el COVID-19, que provocó un colapso por el confinamiento social y el freno obligatorio ligado en la producción. Hay que agregar los conflictos entre la organización y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que acusa a la OMC de un trato injusto y hasta amenazado con abandonar el organismo. El año pasado, durante su participación en la 74 Asamblea General de la ONU, Trump también reprochó a la OMC que no responsabilice a China por prácticas comerciales desleales.
En 2001, China was admitted to the World Trade Organization. Our leaders then argued that this decision would compel China to liberalize its economy. Two decades later, this theory has been tested and proven completely wrong.
Incluso, la Corte de Apelaciones de la OMC que dictamina sobre disputas comerciales está paralizada por el bloqueo de Washington al nombramiento de nuevos jueces. En condiciones normales, ese órgano funciona con 7 miembros, pero entre 2016 y 2019 lo hizo con apenas 3, el quórum mínimo. Sin embargo, en diciembre 2 de ellos terminaron sus funciones y así solo quedó un juez en ejercicio. En plena crisis económica mundial por la pandemia, el nuevo líder de la OMC tendrá desafíos tan importantes como la preparación de la conferencia ministerial del 2021, la reactivación de las negociaciones y la resolución de los conflictos con Estados Unidos. Los 164 países que integran el organismo deberán elegir entre 8 candidatos que aspiran al cargo, entre ellos el mexicano Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y exnegociador del gobierno del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC.
I pride myself on being a global man, a citizen of the world. And that's a main ingredient, a major ingredient that gives me a profoundly multilateral perspective. So I think what matters is my mentality, my personality, my training, my background. That's what I offer, not my passport.
Del 7 al 16 de septiembre, la OMC llevará a cabo una primera ronda de consultas con los aspirantes con el fin de eliminar a los 3 peores calificados. Luego, se celebrarán 2 rondas más hasta quedar con los 2 mejores candidatos. En teoría, se debería seleccionar a un ganador antes del 7 de noviembre, pero la incertidumbre en torno a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en Estados Unidos podría retrasar aún más este proceso. Si te interesa la política de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, disponible cada semana los jueves en tu plataforma favorita. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Feitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.